Le damos la bienvenida a la Iglesia Evangélica de la Gracia en Barcelona, España, y le invitamos a que visite nuestra página web porgracia.es. Deseamos que Dios le bendiga ahora a través de su palabra.
Buenos días a todos, hermanos. En la mañana de hoy estaremos meditando en un solo versículo y al mismo tiempo en toda la epístola a los romanos, pero como centro, como corazón, será Romanos 11:36. Vamos a leer Romanos 11, del 33 al 36, esta alabanza, esta doxología, en la que cierra esta primera parte de la epístola del apóstol Pablo. Romanos 11, del 33 al 36. Dice así la palabra de Dios. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Vamos a pedir que el Santo Espíritu ilumine nuestras mentes y corazones. Padre Santo, te damos solo a ti la gloria, porque tú solo eres digno, tú solo eres el Santo, Santo, Santo. Padre, te agradecemos que en esta mañana nos has traído con bien a tu casa. Nos has movido el corazón para buscar tu rostro, para sumarnos a tu cuerpo, a la comunidad de los santos, para entonar alabanzas a tu gran nombre, Señor. Gracias, Señor, por tu protección durante la semana y porque nos has perseverado hasta aquí, Señor. Gracias por tu fidelidad y gracias por tu palabra que siempre ilumina nuestro camino. En esta mañana queremos exaltar a tu Hijo Jesucristo y queremos ser iluminados por tu Santo Espíritu para poder poner en obediencia, en práctica, todo aquello que aprendamos. Señor, la gloria es tuya, pero tu pueblo también reconoce que solo es tuya y de nadie más. A ti sea la gloria en Cristo Jesús. Amén. En 1515, Lutero empezó un ciclo de conferencias sobre la epístola de Romanos. Ni mucho menos él sabía cómo iba a acabar esa historia al atreverse a estudiar una carta como esta, ¿verdad? Y le sorprendía mucho la perspectiva sobre la justicia divina. Él estaba aterradísimo de ese Dios justo y airado contra un pecado que él veía en sí mismo. Pero al llegar al versículo 17 de Romanos capítulo 1, se quedó asombrado, se quedó parado al leer, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Hasta ese momento su comprensión sobre la justicia divina era lamentable, desastrosa, catastrófica. Estaba realmente aterrado. Y ahora estaba totalmente asombrado de que esa justicia revelada en la epístola a los romanos no era tan negativa como pensaba. Porque acababa diciendo, mas el justo por la fe no morirá, sino vivirá. Hoy día la justificación por la fe sigue siendo el eje central de la doctrina del apóstol Pablo, del pensamiento de Pablo, aunque muchos hablen de la nueva perspectiva de Pablo y cosas por el estilo, no compréis libros así. Solo hay un pensamiento de Pablo, que es el pensamiento de la Escritura, y es el que la Iglesia ha sostenido desde siempre. Y es que la justificación por la sola fe contrasta con el esfuerzo humano por alcanzar el favor divino por el esfuerzo personal, ¿verdad? Buscando méritos delante de Dios. Así que en esta mañana, cuando me refiero a justificación, Me estoy refiriendo al término que siempre hemos creído los cristianos y los reformados de ser declarados justos ante Dios. No que seamos justos, sino que hay una declaración judicial en base a la gran obra del Señor Jesucristo en nuestro favor. Nos declaran justos. La justificación por la fe, por lo tanto, no es una sinergia, no es una colaboración entre Dios y el hombre, no es un sinergismo, es un monergismo, es Dios actuando a favor del hombre sin el hombre. Es Dios actuando en favor del hombre sin el hombre. Y es por eso que podemos concluir soli Deo gloria. Si leemos toda la epístola a los romanos, nos damos cuenta que el término justicia es reincidente, se repite y se repite y se repite. Es tan importante en la doctrina de la justicia divina en Romanos que es mucho mayor lo que sale que incluso el mismo Pentateuco a nivel proporcional. Y es que es muy importante que entendamos que el apóstol Pablo en Romanos está haciendo como una guía de lo que es el Evangelio para los misioneros de la época y de todos los tiempos. Él está haciendo un sumario, un glosario de qué es el Evangelio que tenemos que predicar a las naciones. Y no hay buena noticia o Evangelio si no conocemos la mala noticia. No te puede dar el médico la buena noticia que te has curado si antes no te ha dicho, lo veo mal, ¿verdad? La buena noticia viene después de la mala. La experiencia del reformador y la de cualquier cristiano verdadero y genuino es el verse inicialmente aplastado por las demandas de una ley que no puede cumplir, incapacitado por su propia naturaleza caída. Está escrito en Romanos 3:10, no hay justo ni aun uno. Sí, tampoco tú. O sea, ni yo, ni tú, ni nadie. No hay justo ni aun uno. Y esta incapacidad es común a toda la raza humana. Lo sepa, no lo sepa, sea consciente, no sea consciente, parezca exteriormente muy bueno, parezca muy malo, todos estamos en una misma situación delante de Dios. El pecado, por tanto, es el supremo problema de la humanidad. No creáis a los políticos, no lo es la contaminación, no es el COVID-19, no es el posible apagón global o el desabastecimiento, no es la violencia de género ni historias, por muy graves que sean, no es la inmigración, no es la cultura, no es el idioma, no es ninguno de estos el problema. El problema es el pecado del hombre. Y el problema es el pecado del hombre porque todo pecado pequeño o grande se hace delante y contra el Dios tres veces santo. Es por eso que es el gran problema del ser humano. La consecuencia de este drama es que la justicia de Dios tiene una expresión. La justicia de Dios no se queda impasible ante el pecado del ser humano, sino que responde o con su gracia o con su ira, pero responde. Y Romanos 2:5 dice, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras, haces tesoro. ¿Qué tesoro? Atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Qué es la ira de Dios? No, no tiene nada que ver con nuestra ira. Partamos de ahí. Nuestra ira no obra la justicia de Dios, dice la palabra. La ira de Dios es muy diferente a la nuestra. La nuestra ira es pecaminosa. La ira de Dios es santa. Es su santo y candente odio al pecado. Es la reacción y repulsión de su santa naturaleza contra todo lo que es vil. Todo lo que apesta al pecado. No lo puede tolerar, no lo puede soportar, lo expulsa. Uf, qué epístola más dura, ¿no? Su inicio, Romanos 1, Romanos 2, bum, 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 te va dando tortas por todos lados, ¿verdad? Pero llegamos al versículo 21 de Romanos capítulo 3 y dice, pero ahora. Cuando hay un pero en la Biblia, no es como nuestros peros. Cuando hay un pero en la Biblia hay que pararse y dar gloria al Señor, porque es la buena noticia. Pero ahora. Y se presenta una nueva concepción de la justicia divina. Una justicia no asociada tanto a la ley, al castigo de la ley, sino una justicia que es imputada en favor de nosotros por la gran obra del Señor Jesucristo en la cruz, en favor de su pueblo, quien fue propiciación por nuestros pecados. ¿Qué es eso de propiciación? Pues que Él aplacó toda la ira de Dios. Toda la ira de Dios que iba para nosotros cayó sobre Él. Así que el Evangelio, la buena noticia, es la buena noticia del Dios que es justo y que tiene la justicia en su persona con exclusividad y al mismo tiempo el único que puede justificar por medio de la justicia de Cristo, imputándose a nosotros por la confianza, por la fe en esa obra perfecta del Señor Jesús en la cruz. Parece fácil, pero no lo es. Es algo espiritual. Y después de decir todo lo que hemos dicho, decimos, ahora lo entiendo. Ahora entiendo Romanos 1:17. La justicia de la que apunta Pablo en Romanos 1:17 no es una justicia que me aleja de Dios, que me aplasta, sino que me acerca a Él. Que me acepta en Cristo. Lutero, en su comentario a Romanos, usa una frase de Agustín para explicar esto de por fe y para fe. ¿Qué significa esto de por fe y para fe? Dice Agustín, de la fe de los que confiesan con la boca a la fe de los que obedecen con los actos. De la fe de los que confiesan con la boca a la fe de los que obedecen con los actos. Y esto es realmente lo que encontramos en la pista de los romanos. La epístola a los romanos se puede subdividir en estas dos cosas. Aquello que confesamos, capítulo 1 al 11. Aquello que practicamos, aquello que vivimos, capítulo de 12 al 16. Y en el versículo 17 te está diciendo lo que te vas a encontrar en toda la epístola. Pablo va a argumentar que la verdadera religión se origina internamente, a través de una circuncisión del corazón, un nuevo nacimiento, y que esa religiosidad hueca de nada servía. Ese cumplimiento de la ley buscando el favor divino, como vemos en todas las religiones, incluso en la evangélica, incluso en la protestante, sí, te puedes encontrar protestantes que son religiosamente correctos, pero no hay nuevo nacimiento. Porque el cristianismo realmente no es una religión, es una relación personal con Cristo, conectados con la vid verdadera. Y si no estás conectado con la vid verdadera, la savia de Cristo no fluye a través de ti y no da buen fruto. El Señor Jesús era experto en explicar las cosas fáciles. Dice, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Con eso lo ha dicho todo, ¿verdad? Y esto se origina y se hace posible, esto de ser buen árbol o mal árbol, por lo que llamamos ser puesto en una santidad posicional. Disculpadme muchos términos hoy, en esta mañana, pero la doctrina afecta a la praxis. La doctrina, aquello que creemos, afecta cómo vivimos. La santidad posicional en la que hemos sido puestos, gracias a nuestra fe en la obra del Señor Jesucristo, es la situación en la que estamos. Somos declarados santos, justos, sin serlo, y luego estamos siendo hechos santos por la obra del Espíritu Santo, por la palabra. Pondré un ejemplo para entenderlo de la santidad posicional. Hay muchas guerras en el mundo y muchas guerras habrá. Y por lo tanto hay muchos que huyen de esas guerras, son refugiados de las guerras, ¿verdad? Entonces imaginaros que España recibe un refugiado de guerra de cualquier país. Esa persona no es española, pero ha recibido asilo en España para ser protegido de las amenazas de su país. ¿Es español? No lo es. ¿Pero está en España? Sí, está en España. Y gracias a estar en España, no recibe lo que podría recibir en su país de origen, que está en guerra. Así nosotros, de la misma manera, sin ser santos, hemos sido puestos en una santidad posicional, que es la santidad de Cristo, y hemos sido liberados de la amenaza de la ira de Dios que cayó sobre él y no sobre nosotros. Esa es la buena noticia del Evangelio. Esa es la santidad posicional que debemos recordar. Hemos sido declarados justos, puestos en protección, escondidos en Cristo. Y este veredicto judicial no lo dijiste tú ni lo dije yo. Lo dijo el Padre. El Padre nos declaró unilateralmente justos en base a la perfecta obra de su Hijo. Así que el cristianismo no se puede comparar, el cristianismo auténtico y bíblico, con ninguna religión que busca la autojustificación. Porque todas ellas presuponen que son capaces de hacer méritos delante de un Dios santo. El apóstol Pablo continúa enseñándonos más sobre el término de la justicia y llega a hablar de Génesis 15:6. Nos está enseñando que antes de Sinaí, antes de la revelación de la ley, ya habían hermanos nuestros que pusieron su fe y su confianza en la obra perfecta sustitutoria de Cristo en la cruz del Calvario. Cuando Abraham vio ese cordero trabado por, o ese carnero trabado por los cuernos, veía a Cristo salvando a su hijo. El Padre dio a su hijo para que él no tuviera que dar el suyo. Y esa es la buena noticia del Evangelio, que Abraham creyó. Y por esa confianza en esa obra sustitutoria de Cristo en la cruz, el Padre lo declaró justo. El justo por la fe vivirá. Y declaró justo a Abraham, y aún no había sido ni revelada la ley de Sinaí. Así que la ley del Sinaí nunca ha sido un medio para ser salvos, sino un medio para correr rápido a los pies de Cristo buscando salvación, porque somos todos pecadores. Dos años después, Lutero, ya convencido de lo que la Escritura decía, escribió las 95 tesis que clavó en la Catedral de Wittenberg, en contra de las indulgencias y de esa financiación ilegal de la Basílica de San Pedro. Y esta protesta fue dinamita, incendió toda Europa y aún hoy día estamos viendo sus efectos. Pasó el tiempo y esta reforma protestante fue cogiendo forma y se articuló en unas cinco solas, las cinco solas reforma que hoy día nosotros creemos y sostenemos. Vamos a estar meditando y estudiando la última, pero repasemos las cuatro anteriores, porque están todas conectadas. Sola Escritura. La palabra, y solo la palabra, es la máxima autoridad en materia de fe y práctica. Dice 2 Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Sí, para algunos pareceremos locos, pero nosotros seguimos creyendo en que la Biblia es suficiente, en que la Biblia es infalible, en que la Biblia es inerrante, en que la Biblia es inspirada. Sí, participaron los hombres, pero es una obra maestra de Dios, el Espíritu Santo, y es completa y suficiente para esta vida y la porvenir. En segundo lugar, solus Christus, porque la Biblia dice que solo Cristo es el camino de salvación. El dogma católico decía algo así como, yo con mi mal latín, porque no sé latín, Ecclesiam nulla salus extra, que quiere decir, no hay salvación fuera de la Iglesia católica. Lutero dijo, no hay salvación fuera de Cristo. Puede haber salvación fuera de la Iglesia institucional. pero no fuera de Cristo. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Repito, no hay otro nombre. ¿Cuál es ese nombre? El nombre del Señor Jesucristo. No podemos ser tolerantes con las religiones y con otros nombres. No hay otro nombre, si no, no seríamos cristianos. No hay otro nombre. Y ese Cristo es el Dios de toda gracia. La gracia del Señor Jesucristo es la que nos ha salvado. Sola gracia. La salvación es un don. Es muy caro, no es barata, es un regalo, pero es un regalo caro. La sangre de Cristo. No la puedes comprar, no la puedes vender, no la puedes comercializar como estaban intentando hacer en Roma, ¿verdad? Por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, es un don de Dios. Es decir, no solo la salvación es un don de Dios, sino la fe por medio de la cual recibes esa salvación, también es un don de Dios. No te pienses que eres más listo que los de fuera porque tú crees y ellos no creen. No, también es por gracia que tú creas. Es un regalo, no somos mejores que nadie. Tal vez podríamos decir peores. Sola fide. La salvación solo puede ser recibida cuando ponemos nuestra fe en aquel que murió por nosotros. ¿Creemos en las obras? Sí, creemos en las obras del Señor Jesucristo. ¿Confiamos en las obras? Sí, confiamos en las obras perfectas del Señor Jesucristo, en su vida, muerte, resurrección, ascensión y mediación. ¿Creemos en las obras? Claro, pero no en las nuestras, sino en las de nuestro Rey, en las de nuestro Maestro, en las de nuestro Señor victorioso. ¿Y cómo concluye? No puede concluir de otra forma. Es una cadena, ¿verdad? Nos lleva a la última, que es Soli Deo Gloria, el propósito que persiguen todas las cosas, tanto la creación como la redención, es la sola gloria de Dios. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. El catolicismo romano no tenía ningún problema con la Escritura, ni con Cristo, ni con la fe, ni con la gracia, ni con la gloria. El problema era sola. El adjetivo sola era el problema, porque destruía por completo el gran negocio que tenían montado, el imperio papal. Y esas son las cinco solas que creemos y sostenemos. Dice Jonathan Edwards, usted no aporta nada a su salvación, excepto el pecado que lo hizo necesario. Usted no aporta nada a su salvación, excepto el pecado que lo hizo necesario. Soli Deo Gloria. Así que si eres creyente, ¿cuál es tu respuesta ante esta verdad? Adorar. Adorar. Y haz notorio en tu vida, en cada segundo de existencia que tu Dios te permita vivir, que sólo Él es digno de toda gloria. Y si eres un incrédulo y estás entre nosotros, o a lo mejor eres medio incrédulo o medio creyente, pero bueno, al fin y al cabo, no nos sirve, ni medio creyente ni medio incrédulo, pero si estás considerando el cristianismo, si estás considerando la verdad bíblica, solo te queda una cosa, suplicar. Suplicar al Dios soberano, al Dios de toda gracia. Suplica que por amor a su gran nombre te salve en el día de hoy. Suplica que Él aplique los triunfos de la cruz a tu vida, que Él te rocíe con la sangre del Señor Jesucristo y te purifique, te santifique, que te haga suyo, que te disponga como un soldado bien preparado para vivir por su causa y por su reino. Vive para su gloria, no vivas para tu vana gloria, tu gloria inútil y falsa. Como decía anteriormente, Pablo inicia Romanos como un manifiesto de la fe cristiana, una radiografía del corazón del mismo Evangelio, del capítulo 1 al 11, para luego pasar a las implicaciones prácticas de esa fe, de ese Evangelio. Y entre medio tenemos esta doxología que hemos leído, esta adoración. Después de presentar la verdad del Evangelio, Pablo dice, espera, hay que adorar. Es tiempo de adorar. Se toma un tiempo, adora al Señor, y el último versículo de esta doxología es el que estamos estudiando esta mañana. Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Cuando de pequeño estudié las preposiciones, os acordaréis, ¿no?, que tenías que memorizar esas palabras inservibles que nosotros no sabíamos ni para qué servían, pero lo memorizábamos como loritos. No sabíamos que eran tan importantes esas pequeñas palabras. Las preposiciones son palabras invariables que se utilizan para generar una relación de dependencia entre una palabra y otra o varias. En este caso, estas preposiciones nos enseñan una relación diferente, con matices diferentes, entre Dios y todas las cosas. Entre Dios y todas las cosas. De, por, para. Vamos a ver qué significa esto. ¿Es una casualidad? ¿Es una reiteración? ¿Tiene un significado más profundo? Vamos a verlo. Primer punto, de Él son todas las cosas. De Él son todas las cosas. ¿Qué implica esto? Implica que todas las cosas son posesión de nuestro Dios. Implica que Él tiene el señorío absoluto y soberano de todas las cosas. Y lo tiene de origen, de fábrica, porque es el creador, y lo tiene por conquista, porque Él se encarnó y venció en la cruz. Y esa victoria de la cruz no solo es algo entre tú y Él y tus pecados, es una victoria cósmica, donde Él está diciendo, yo soy el Señor. Dice el Salmo 24:1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todo. Es una forma poética de decir todo. La palabra kurios significa Señor. Y en la Escritura no solo se refiere a Dios Padre, sino también al Señor Jesucristo. Si recordáis otro canto, el canto de Filipenses capítulo 2, que relata ese sentir que hubo en Cristo Jesús que lo llevó hasta la máxima humillación, la humillación de la muerte de cruz, ¿qué dice posteriormente? Que el Padre le agradó exaltarlo hasta lo sumo y darle un nombre que es sobre todo nombre. Pero no se queda ahí, hay una cosa que se va a lograr, y es el reconocimiento de toda lengua y toda rodilla confesando que Jesús es kurios. Es el Señor, es Dios, es el Creador. ¡Wow! ¡Qué adoración en aquel último día, ¿verdad? Segundo lugar, por Él son todas las cosas. Por Él. Él no solo es el Señor o propietario, Él también es el autor y sustentador de todas las cosas. Fijaros lo que dice Juan 1:3, el Evangelio de Juan. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es buenísimo, ¿verdad? Todas las cosas por Él fueron hechas. Y por si alguien tiene dudas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Fantástico. Inspirado. El azar no explica ni el orden ni el caos. Dios es el autor de todo. De todo. La evolución no explica el origen de las especies. Y mucho menos la mía, al menos. Espero que la tuya también. No explica nuestro origen. La Biblia lo hace. Y la Biblia es muy clara. y no deja dudas, y ya se anticipaba a todos los problemas y debates evolucionistas, y empieza diciendo lo siguiente: en el principio creó Dios. Dios, en el principio Dios. Ni tú, ni yo, ni el azar, ni el caos, ni el mono, ni la explosión. Dios. ¿Cómo quiere hacer Dios las cosas? Dios es soberano. Pero en el principio, Dios. Antes de que empezara la historia y el tiempo y la materia, estaba ahí Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y nada hecho ha sido hecho sin Él. No tengas duda. Un pajarito, una flor, una estrella, todo es suyo. Todo lo material, todo lo visible, todo lo invisible. Desde una bella flor hasta ese terrible volcán que no para de escupir lava, todo ha sido hecho por Dios. Desde una perseverante y disciplinada tortuga que sigue y sigue caminando, hasta un rápido leopardo. Desde un granito de arena en tu mano a una majestuosa montaña. Todo ha sido hecho por Él. Y todo lo invisible también ha sido hecho por Él. Un mundo que desconocemos. Pero hay ahí más cosas de las que nos podemos imaginar. Ángeles, arcángeles, querubines. Hay una creación antes de la creación de la materia que desconocemos. Incluso, dice la palabra, que pongamos nuestros ojos ¿en quién? En el autor y consumador de nuestra fe. ¿Acaso se puede agarrar la fe? Ponme 2 kilos de fe, por favor. No se puede agarrar ni contar la fe. Es algo inmaterial, es algo espiritual. Y el creador de esa fe es el Señor Jesucristo. Y por último, para Él son todas las cosas. Así que Él no es solo el propietario. Él no es solo el autor, el medio por el cual ha sido todo hecho, sino que es el motivo final. Es el motivo final, el objetivo final por el cual todo fue hecho. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Algunos creen que el propósito de la creación es para nuestra felicidad y nuestro deleite. Que no está reñida la gloria de Dios con la felicidad del hombre. Pero el fin principal no es para que tú disfrutes de todo esto. ¿Que lo disfrutamos? Obviamente sí, y Dios es generoso y lo comparte con nosotros. Pero el fin principal de la creación de todas las cosas no es antropocéntrico. No está ubicado en nuestro ombligo, sino que es la gloria de Dios. Es teocéntrico. Ellos argumentan, los que sostienen esta postura, que Dios ya era autosuficiente y estaba perfectamente ahí en su gloria y en su Trinidad y no necesitaba nada. Es cierto que no necesitaba nada, pero Él es creador y es glorioso y despliega su gloria y ha creado todas las cosas para que los que han sido creados reconozcan cuán glorioso Él es. Así que nosotros no encontramos nuestro propósito diciendo, todo esto es mío, voy a disfrutarlo. No, sino cuán grande es el creador de todas las cosas que me permite vivir en esta maravillosa creación y esta maravillosa vida. Lucas 2:14 lo resume muy bien, es el canto de los ángeles. Se acerca la Navidad, ¿verdad? Y ya empezaremos a escuchar versículos como este. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Este es el reparto adecuado. A Dios la gloria y a nosotros la paz. La paz que tanto necesitábamos, la paz que ha sido provista por esa obra perfecta, consumada de Cristo en la cruz. Y la conclusión sublime de estas tres verdades es: a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Versículo 36 del capítulo 11 de Romanos. Estamos ahí. a Él. Primera parte, a Él. Al decir a Él, está excluyendo cualquier otra posibilidad de rendir culto y adoración a otro ser. No debemos adorar a las criaturas ni a la creación. De eso trata el primer capítulo de Romanos. Es una adoración ilegítima. El hombre tampoco debe sustituir a Dios en esa adoración. Como la luna no se puede envanecer de la luz que refleja, así tampoco nosotros podemos envanecernos o dar gloria a otro hombre por ¡oh, qué bien hace esta cosa! ¡Qué buenos pasteles hace! O cualquier cosa. La gloria debe ser dada a Dios porque todo don perfecto desciende de lo alto. Así que ningún santo, ningún mártir, ningún gran teólogo, predicador que podéis seguir por YouTube puede robar ni un gramo de la gloria que le pertenece solo a Dios. A Él y solo a Él. ¿El qué? La gloria. Bueno, lo primero que nos tenemos que preguntar, ¿qué es esto de la gloria? En el idioma español, bueno, gloria tiene muchísimos significados. Desde mujeres que se llaman Gloria, o personas que dicen, sí, sí, estamos aquí de vacaciones y estamos en la gloria, o el lugar final, destino final de nuestro peregrinaje, cuando estemos allí, en gloria, descansando con el Señor, ¿verdad? ¿A qué gloria se está refiriendo aquí? ¿Qué es la gloria? La gloria de Dios, que es intrínseca a su persona, es la reputación, fama y honor extraordinarios y exclusivos de el Señor, por sus buenas acciones, por sus grandes cualidades. Es la majestad, esplendor y magnificencias infinitos del Dios Santo. Pero no nos equivoquemos. Por muy fuerte que cantemos y por muy bien que vivamos, no vamos a hacer a Dios más glorioso de lo que es. El reconocimiento de la gloria de Dios no añade gloria a su persona. Nosotros vamos creciendo en admiración del Dios Santo, del Dios glorioso. Pero es porque antes estábamos ciegos. Teníamos un Dios a nuestra medida, de bolsillo, un Papá Noel cósmico, pero cada vez crecemos más en admiración de ese Dios glorioso. Cuando decimos a Él sea la gloria, estamos reconociendo que cualquier belleza, majestad, asombro, excelencia que podamos ver en este mundo es algo que señala a su gloriosa persona, que nos recuerda la gloria del Creador. Si tu referencia es baja, si tienes pocas expectativas de Dios, te vas a asombrar de cualquier cosa de este mundo. Cualquier pequeña lucecita que brille a tu alrededor te va a encandilar. Y te vas a enamorar de cualquier destreza, habilidad, tecnología, cualquier cosa te va a enamorar. Porque no conoces verdaderamente la gloria de Dios. Por los siglos, este derecho y exclusividad de adoración es eterno. ¿Por qué? Porque sus cualidades no pierden brillo y porque nuestra admiración va a ir en un continuo increciendo, un continuo asombro de ese Dios magnífico y glorioso que cada día podemos conocer un poco más por lo que Él se ha dado a conocer, Él se ha revelado. Cuando el ángel Gabriel se apareció a Zacarías y le dijo que esperaban un bebé de Elizabeth, que tenían que poner por nombre Juan el Bautista, la forma en que se presentó es increíble. Dice así Lucas 1:19: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios. Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios. ¡Wow! ¿Quién pudiera tener este oficio? O sea, el ángel Gabriel pasaba su existencia delante de Dios, esperando cualquier indicación, cualquier comisión, porque ángel significa enviado, ¿verdad? Comisionado, esperando cualquier labor que tenía que realizar. Pero mientras tanto, él estaba delante de Dios, asombrado por Dios, adorando a Dios. Fascinado cuando nos quedamos maravillados por un atardecer, por un amanecer. ¿Verdad? ¿Os habéis sentido así alguna vez? ¿Asombrados por algo? Pues Gabriel, imaginaros cómo estaba. ¿Y cómo está? ¿Y cómo está delante de Dios? Asombrado, diciendo, ¡wow! Increíble. Santo, santo, santo. ¡Wow! Increíble. Santo, santo, santo. Y la siguiente vez era mayor. ¡Wow! Increíble. Santo, santo, santo. ¿Pensamos que la gloria de Dios tiene límite? ¿Que la santidad y la belleza de Dios va a tener límite? ¿Que vamos a llegar al cielo y diremos, ya está, ya sé quién es Dios? Como dicen los niños, yo lo sé, papi. No. No. Va a ser constante. Esa admiración es cíclica, infinita, deleitosa. No va a añadir gloria al glorioso Dios. Pero vamos a ir reconociendo cada vez más cuán glorioso es Él. ¿Y cómo acaba? Con un gran amén. Amén. Mientras que Satanás y sus demonios y los enemigos de la cruz de Cristo, cada vez que el pueblo de Dios reconoce la gloria del Creador y del Redentor, se enfurecen, el piadoso se deleita yéndose detrás del telón, bajándose del escenario para que solo uno reciba la gloria, el que es digno de toda gloria. Nosotros nos gozamos de decir amén, que el Señor Jesucristo sea exaltado, porque es aquel que se humilló hasta lo sumo por amor a todos nosotros. Amén. Él, solo Él. Lo mismo que vemos en las empresas, ¿no? Promoción, yo, pum, codazo, puñetazo, ¿verdad? Vivimos en un mundo de pisar a los demás, pero esto es el mundo al revés. Aquí nos gozamos en que el Rey de Reyes sea exaltado porque es el que se lo merece. Él es digno de ser exaltado porque por ti y por mí se humilló hasta lo sumo. Amén. Con entusiasmo, con gozo, con reverencia, Él es digno. Hermanos, ni cristiano, ni esperanza, ni fiel, ni evangelista son los protagonistas del progreso del peregrino. Lo es el Señor de la colina, el buen pastor. Aquel que murió en la cruz del Calvario, de la cual rodaron los pecados de cada uno de nosotros hasta el sepulcro, donde Dios más no se acuerda de tus maldades. De todas tus maldades, Él no se acuerda nunca más. Ni Peter, ni Lucy, ni Susie, ni Edmund son los héroes de las crónicas de Narnia. Solo Aslan. Solo Aslan. Cuando él aparece en escena, es la gloria del león de Judá, con su melena y su rugido. Y todos se arrodillan delante de él, porque no hay otro más digno que él. Ni Calvino, ni Lutero, ni Zwinglio, ni Spurgeon, ni Edwards, ni tú ni yo somos los protagonistas de esta historia. Es nuestro gran Dios. De Él trata la historia. Nosotros tenemos el gran privilegio, el gran honor de ser beneficiarios de este gran drama de Redentor y vivir arrodillados desde el día de hoy reconociendo que Él es digno de toda gloria. Somos beneficiarios y somos afortunados de poder reconocer ahora que Él es el glorioso y no aquel día cuando la ira del Cordero les haga reconocer a todos que Él es Curios, que Él es el Señor. Si amas al Señor, si le conoces, puedes hacer tuya esta canción del salmista, el Salmo 115. No a nosotros, Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, te damos a ti toda la gloria y toda la honra y todo el honor. ¡Cuán glorioso eres, Señor! Revélanos más de tu persona, de tu gloria, de tu majestad, de tus atributos. Que cualquier cosa que nos asombre de este mundo nos haga redirigir la mirada hacia ti, el dador de todo gran don, Señor. Tú eres el creador de todas las cosas, tú eres el sustentador de todas las cosas, tú eres el poseedor, el Señor, el soberano de todas las cosas, de nuestra vida, de tu iglesia, de este mundo, y a ti te damos la gloria, Señor. Bendice a tu iglesia en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.